Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Siempre después del programa Voces, conducido por Pablo Arriz, estamos aquí en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que si usted está en regiones o fuera de Chile, nos puede oír en radio.uchile.cl, como ya lo hacen muchos de nuestros auditores. Y también nos puede escribir a nuestro WhatsApp, haciendo preguntas para nuestros entrevistados, nuestros invitados, para ganarse entradas al teatro al 20-21-3207, 569-20-21-3207. Queremos partir agradeciendo y saludando a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, quien hace posible que este espacio de conversación y de reflexión sobre las artes escénicas llegue hasta sus hogares. Queremos partir contándole algunas de las cosas que se están dando y se van a dar en cartelera, porque La Reina del Perreo, que es un viaje a los años 2000 que explora la identidad de una familia de mujeres quienes anhelan ser reinas en un Chile marcado por el clasismo, estrena este 18 de mayo y van a estar en el Teatro del Puente de jueves a domingo a las 20 horas. También tenemos estreno en nuestro Teatro Nacional Morandé 25. El 15 de mayo se estrena ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, esta emblemática obra de Edward Albee, dirigida esta vez por Christian Kane, de miércoles a sábado a las 19 horas. Hasta el 18 de mayo, en la sala Sergio Aguirre, a las 20 horas, están dando Yo no te conocí, Miguel, obra de teatro sobre la vida de Miguel Enríquez, de la compañía Uróboro, quienes estuvieron aquí con nosotros en el Gran Teatro del Mundo, dirigida por Carlos Huaico. Marcelo Alonso busca rescatar al hijo de la Mistral desde el infierno. El estreno es esta semana y se llama Estás ahí, Jean, con la dirección de Cristian Plana y un texto de Cristian Geise. Estarán de jueves a sábado a las 20:30 horas y los domingos a las 18:30 horas. Taller de teatro, escuche bien, para niños y niñas pequeñas que siempre me preguntan dónde pueden desarrollar su creatividad los pequeños. Este sábado 11 de mayo, a raíz del Día Nacional del Teatro, se va a hacer un taller en la sala Mori Bellavista a partir de las 11 horas, durante 2 horas, que se llama Hacer Real Mi Mundo Imaginario, para fortalecer las habilidades y expresiones e imaginaciones de los niños. Y ahora vamos a los que nos convoca, porque tenemos un invitado aquí ya en el estudio de Miguel Claro 509, quien nos va a acompañar. Usted probablemente lo ha visto en muchas de las teleseries que ha aparecido. Espero que lo haya visto en enero en el Centro Cultural Las Condes junto a Anita Riff y a Francisca Walker en Gratitudes. Él es Matías Oviedo. ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes.
¿Cómo estás, María Olga? Yo bien, muchas gracias. ¿Tú?
Muy bien, también estuvimos recordando antes de empezar este bloque que nos conocimos haciendo un cortometraje que se llamaba Terapia, el 2006, un cortometraje de Nicolás Julián. Cortometraje, decíamos, muy adelantado porque hablaba justamente del Alzheimer.
Sí, un tema que se toca harto ahora, que, bueno, es una enfermedad que le sucede mucho a nuestros viejos. Y
nosotros, y no tan viejos también.
Y no tan viejos también, sí. Bueno, las gratitudes hablan un poco también de eso, de todas estas enfermedades que tienen que ver con la memoria.
La fascia, en el caso de Gratitud, claro, estuvimos con Anita Riff conversando justamente sobre esa obra entrañable. Y el propio Matías les puede contar que vuelven en noviembre, Matías, ¿se puede
adelantar
algo? En noviembre,
sí, en noviembre vamos a estar en el Centro Cultural Las Condes, allá en
Apoquindo, con Rosario Norte.
Con Rosario Norte, y probablemente en enero también.
No, una obra maravillosa y sala llena, llena, que daba gusto verlo, de todas las edades.
No pudimos volver antes, yo no sé si te dijo, porque la Ana Rips tenía mucho compromiso, bueno, es una gran actriz y tiene un montón de cosas comprometidas, pero ya en noviembre logramos volver.
Y se agradece, ¿no es cierto? Lo mejor que le puede pasar a un actor es que no pueda ir a un festival o algo porque está trabajando justamente.
Sí, aparte que una obra que tuvo mucho éxito, que a la gente le gustó mucho, entonces era triste que no se volviera a dar, así que estábamos contentos por la noticia.
Conmovedora, y ahí tú hacías además a este...
Yo soy un fonoaudiólogo.
Fonoaudiólogo, exactamente, sí. ¿Verdad? Que asesoraba, asistía al personaje de Anita Reeve y que además él era... Padecía de tartamudez, como se dice, no es que fuera tartamudo. Sí. Magistralmente interpretado, Matías.
Muchas gracias.
Trabajo actoral muy, muy lindo.
Le daba una vulnerabilidad también este padecimiento que él tenía. Entonces, eso no estaba escrito en la novela, se lo pusimos nosotros. Yeah.
Y dirigido más por la mano cada vez más certera y aguda de Bárbara Ruiz Tagle.
Sí. Así que muy, muy contentos por la vuelta.
Y ahora estamos, eso sí, para hablar de Vostros.
Sí.
Escuche bien, porque Voz de voces, es decir, V-O-Z, Tros, y entiendo que es un juego con rostros.
Así es.
Pero esto es Vostros.
Vostros.
Mandamos un saludo enorme a Loreto, que quería venir, quería estar aquí con nosotros, Loreto Araya, quien además hace clases de doblaje, quienes la conocemos y pertenecemos al mundo exactamente del doblaje. Todos nos hemos topado con Loreto, ella es una autoridad en el tema del doblaje, por los doblajes que ella realiza, pero también por las clases que imparte. Están junto a Doris Cuevas, Edinson Díaz, Ramón Yao, quien hace el texto, y Matías, que nos acompaña hoy día. Matías.
Sí, es una obra, una comedia, en realidad, bastante divertida acerca del mundo del doblaje, que es un mundo bastante... que está bien, está oculto siempre, está detrás de la pantalla, está siempre como atrás de lo que uno está viendo. Uno lo da por sentado, pero el doblaje atrás de esas voces, hay todo un mundo y hay personas de carne y hueso, y eso es lo que muestra la obra, en tono de comedia, pero muestra el oficio del doblaje. Es un estudio de grabación y estos personajes que son doblajistas que van doblando. Doblamos películas ahí mismo también. Doblamos...
Entiendo que son escenas emblemáticas del cine,
sí,
¿no?
Sí, pues son... ¿cómo se llama? Forrest Gump, cuando Harry conoció a Sally, que está también Taxi Driver, ¿qué otra más? Hay Perros de la Calle... Y alguna por ahí se me va, pero...
Y hay muchas personas que no saben, pero Chile se ha impuesto, ha logrado además tener un lugar muy importante en el doblaje en América Latina, después de México, que es hoy día el gran líder en toda lo que es el doblaje. Chile, yo había muchas cosas que si yo no la hubiera doblado, por ejemplo, yo jamás habría hecho que eran dobladas en Chile.
Sí, pues.
Ya, cuéntanos, Matías, porque tú también hiciste el curso, igual que yo, ¿y en qué consiste este curso? ¿Para qué sirve? Porque si a alguien le interesa, a mí todavía realmente me preguntan dónde se puede hacer doblaje en Chile.
El curso se hace en ProVoz. Ustedes, bueno, se meten ahí a provoz.cl y todo, lo van a encontrar. Y te enseñan de forma práctica cómo doblar, cómo llegar al español neutro, que le llaman.
Que en el fondo es un mexicano suavizado.
El español neutro no existe, digamos. Español, un castellano, digamos, bien hablado. Con todas las letras pronunciadas, sin ningún tipo de acento. Entonces, claro, se asemeja un poco más a lo que es el mexicano, pero también no puede ser tan mexicano, porque eso ya es un acento mexicano. La idea es que esté libre de todo acento. Y te enseñan de forma práctica, doblando películas, practicando, y con profesores que te van enseñando un poco, porque aparte uno tiene que agarrar un personaje que ya está hecho.
Claro.
Entonces, y uno tiene que agarrarle en una vista, en un par de vistas, la emoción, el contexto, todo lo que tiene el personaje, y ponerlo en la voz, solamente en la voz. Uno no tiene otra herramienta, o sea, no voy...
Y que muchas veces lo que más acusa es la voz, claro.
Pero,
sí.
Pero en el teatro también está el cuerpo, que obviamente es la herramienta del actor, pero en este caso es solo la voz y es muy bonito, es muy fascinante, y por eso está tan... por eso está oculto, como digo yo, porque la voz te oculta lo que hay detrás, que es el cuerpo de una persona que está haciendo esa voz. Entonces, aquí en la obra lo mostramos y vemos los conflictos que tienen entre ellos, que tienen con el ingeniero, con los doblajes que hay. También hay fantasía. Yo te podría decir que es como un show, es una comedia, pero es un show. No es una historia lineal, digamos, de personajes que... que entran de una manera y salen de otra, digamos.
Tal vez el tío no tiene el arco dramático no tiene tradicional un arco dramático, del personaje, exacta, claro, que exacta, se modifica a través de... Sí.
Exactamente, es un show donde se van encontrando estos personajes. Hay música en vivo también, yo canto, por ejemplo. Entonces es bien entretenido, una obra súper dinámica que bueno, está protagonizada por Loreto, que es un emblema en el doblaje. Doris Cuevas es una doblajista que, si ustedes escuchan su voz, van a decir...
Ahí donde es el tiro, la he oído mil veces,
pero yo
claro.
La he escuchado mil veces. Entonces eso es lo entretenido de ver esta obra.
Como Sandro Larenas, que muchas personas no saben que es un chileno, que es la famosa, emblemática voz de Garfield.
Exactamente.
Por ejemplo, y ahí uno dice, era chileno.
Sí, pues,
notable.
Sí.
Y cuando Matías dice yo canto, yo me acuerdo que los doblajistas que además cantaban, obviamente era un plus, porque hay muchas cosas para doblar que donde hay canto, y él además tuvo su banda Bobo, sí. Después los Julio Pino, exactamente, y hoy día ya es solista, sí. Matías Oviedo. Roberto va a poner, parece que una música de fondo, Roberto, para que podamos oír por mientras a Matías.
Sí, bueno, yo hace el 2016 ya lancé mi primer disco como solista, más que nada un poco para no depender de una banda. Como que Julio Pino era mi banda, pero dependía mucho de los músicos, o sea, de ellos, como éramos un grupo. Y en realidad preferí tomar toda la responsabilidad yo, dejar de depender un poco de otros y lanzarme como solista. Grabé el 2016 un disco que se llama Amores Tuertos, después grabé un disco que se llama Soy. Y grabé un EP que se llama Julio, que de hecho rescata canciones de Julio Pino y las modernizo un poco. Y lo último que lancé fue el año pasado, 2023, mi último single que se llama Nunca es muy tarde, que bueno, está en las plataformas digitales, en YouTube y nada, yo me dedico harto a eso ahora, digamos, a la música, a tocar.
Nunca es muy tarde y tú estuviste en Tarde para morir joven, ¿verdad?
Sí, hay algo ahí con el tiempo.
Con lo del tarde y la juventud y lo exactamente. Con la paternidad, además, con el teatro, o sea, con todo logras hacerlo todo.
Yo, bueno, vivo de esto en todo caso, y para vivir de esto hay que hacer hartas cosas, digamos. Uh-huh. Hace un rato que estoy sin tele. Después de Verdades Ocultas, que fue esta teleserie bien larga.
¿Cuánto? ¿4 o 5 años?
5 años. Casi 5 años en la teleserie. Y yo estuve 20 años en televisión ininterrumpidamente, digamos, desde
pura
el
sangre,
desde el 2003.
Claro.
Sí. Entonces, quedé sin tele, digamos, y nada, me volqué al teatro y a la música como mi herramienta, que es lo que sé hacer, digamos, y he estado súper conectado con eso. De hecho, estoy con esta obra Vostros.
El Mori Bellavista, tenemos que decir.
El Mori Bellavista.
Constitución 181.
De jueves a sábado a las 20:30. Las entradas están por Ticketmaster. Y vamos a estar todo mayo ahí. Y yo, terminando eso, yo estreno al tiro un musical que se llama Te amo, eres perfecto, ahora cambia.
¿Ya?
Que es en el Centro Cultural Las Condes también. ¿Sí? Con la compañía La Guitarra, que es una compañía que se dedica a hacer musicales, que hicieron Shrek hace poco.
Claro, tuviste un musical también antes, y bueno, y en la obra Cerati.
Bueno, en Cerati.
Ahí haciendo de Cerati,
claro,
además. Ahí usted
era...
va a saber exactamente de quién estamos hablando, si todavía no une nombre, voz con rostro, ya sabe. Entonces, nuestro Cerati chileno. Nada personal.
Sí, pues esa obra, bueno, era música también. Yo hice musicales en el Municipal de Las Condes, hice Cabaret.
Uh-huh.
El antiguo, porque ahora se va a dar uno nuevo. Hice La Bella y la Bestia también en Mall Plaza, y ahora este musical, que es un musical como de cámara. Son 4 actores que hacen 17 escenas.
Mira.
Entonces se reparten varios personajes es un musical gringo de Love Broadway, y que esta compañía, como te digo, La Guitarra, con Osvaldo Iturriaga, adaptaron al castellano y al chileno un poco, a la realidad chilena, porque es un musical que habla de la vida, de la pareja, de la vida en pareja, las citas, todo lo que tenga que ver con la pareja. Entonces son escenas bastante, algunas divertidas, algunas más dramáticas, todas que tienen que ver con citas o con matrimonios o con ex matrimonios.
No sé, que es un tema infinito, además, un tema que da para tanto, tanto. Sobre todo hoy día que hay nuevas teorías sobre las nuevas maneras de vivir en pareja.
Exactamente.
Desde la pieza separada hasta en casas apartes, hasta nunca casarse, casarse varias veces, en fin,
de,
toda la.
De hecho, hay una escena que son dos hombres que tienen una guagua. Claro. Y viene la amiga a visitarlos y se da cuenta que se han transformado en unos mamones.
Entonces, ¿cómo andamos por casa?
Sí, sí, más o menos. Entonces, no, es muy entretenido y eso va a estar desde junio, todo junio en el Centro Cultural Las Condes. Entonces, como te digo, estoy bien volcado al teatro, haciendo clases también.
¿Ay, clases de qué estás haciendo?
De teatro, en el mismo Centro Cultural Las Condes.
Ah, ya. Ah, como un taller de teatro.
Un taller, sí. Perfecto, sí. Un taller, no, en una escuela profesional. En un taller, así que nada, feliz de estar en lo que finalmente es mi formación como actor.
De la Universidad Católica, el egreso de la Católica. Y ahí, Matías, estamos conversando con Matías Oviedo en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 6 de mayo a propósito de Vostros, sí. Obra que habla sobre el oficio de los doblajistas en Mori Bellavista, de jueves a sábado a las 20 horas.
20:30.
Y domingos también a las...
No
están los domingos, solamente de jueves a sábado, sí. A las 20:30 horas.
Y ojo, el jueves hay una promoción que es 2x1. Así que aproveche de ir el jueves porque no sé si la promoción va a durar para siempre.
Matías, yo esperaría que no, fíjate, yo estoy tan porque empecemos a pagar para ir al teatro.
Sí,
creo
claro.
Que un poco porque es lo que te quiero preguntar ahora, antes de volver al oficio del doblajista y de qué habla la obra. Tengo acá una crítica, además, que saqué de la revista Culturizarte, de Vanessa Vidal, que habla sobre la obra. Cuando tú dices, ya no tengo tele, y te lo pregunto esto para nuestros auditores que no son del mundo teatral, porque los actores sabemos cómo lo hacemos para vivir las 20 cosas, pero mucha gente me pregunta a mí de afuera, que no es del mundo teatral, ¿cómo lo hacen los actores en Chile? Justamente cuando no estás con tele, que es un... Ahí evidentemente siempre hay una fuente más segura,
claro.
Un poquito más que pueda solventar. Haciendo teatro, en tu caso la música, es como...
Sí. El teatro, la música,
padre de dos
tocando,
hijas.
Tocando.
Ya, y moviéndose.
Moviendo, tocando. Me asocié con un amigo que es mago, que es de Concepción, por ejemplo, que es una de las tantas aristas. Y voy a tocar harto a Concepción en distintos pubs, por ejemplo, y hacemos un show en la Semagia y después yo toco modo trovador con mi guitarra. Eso lo he hecho harto en la octava región, en varias partes. Estaba en Arauco, Coronel, bueno, Conce, Talcahuano, Hualpén.
Y ahí sí.
¿Qué más? Y tocando, bueno, acá en Santiago también, con banda, sin banda, solo... con el teatro, las clases, y ahí me las barajo.
Y te las barajas.
¿Sí?
Y ahí yo no soy cantante, muy lejos de serlo, he tomado clase de canto para afinar, pero siempre he pensado que si hay algo más fascinante y excitante que ser actor, es ser músico, ¿no? Estar
sí.
En el escenario, pero con un instrumento en las manos, con
sí.
Una voz que... La gente acompañándote con la música. ¿Cómo es de conductora de emociones la música? ¿Cómo es esa experiencia?
Es más masiva, encuentro, la música. Como que es más directa. El teatro a veces necesita un poco de... tú estás detrás de un personaje, hay todo un contexto de una obra de teatro. La música eres tú y las canciones. Está ahí un poco más desnudo, digamos. No hay un... No te estás escondiendo detrás... Digo escondiendo, entre comillas.
Sí, se entienden, claro.
Detrás de un personaje que en el cual tú digas, este no soy yo, ¿cachai? En la música eres tú con tus canciones... o canciones de otros, digamos, pero con tu interpretación. Y eso siento que es un poco más directo. La gente lo recibe más inmediatamente.
Y cuando entra el cantante al escenario,
sí.
Y dice, hola,
sí,
ya pasa de todo. Claro,
sí,
como actor no
sí.
Es siempre tan inmediata la reacción del público.
Volvemos
entonces a Vostros, esta obra que habla sobre el oficio de los doblajistas en Mori Bellavista. Y Vanessa Vidal, de la revista Culturizarte, dice... Ah, no hemos dicho que la dirección de Claudio Pueller.
Sí.
Y el texto de Ramón Yao, ya lo dijimos. Ella dice... Cuentan a través de un lenguaje fluido, de excelente ejecución, donde en una empresa de doblajes, distintos personajes transitan por distintos estados y experiencias, haciéndonos estallar de la risa, dice Vanessa, mostrándonos también el doblaje de escenas emblemáticas, lo que tú ya contabas.
Sí.
Todos tienen su momento a solas con el público, haciéndonos incluso participar de forma irresistible a sus encantos. descubriendo las personalidades a través del vestuario. Parece que hay un guiño que, según cómo van vestidos los personajes, es un poco su personalidad. Y Vanessa termina diciendo: admiramos su trabajo actoral por lo bien logrado y por la capacidad de hacernos reír, pues es sumamente compleja al mismo tiempo.
Sí.
¿Cómo es actuar en una comedia? Muy distinto, por ejemplo, justamente a Gratitudes. Que...
Eso mismo te iba a comentar, que es complicada la comedia, porque yo creo que a mí se me hace más difícil que el drama. En el sentido de que uno no sabe, cuando está ahí ensayando, tú no sabís, o sea, a ti te puede dar risa, pero tú decís, ¿será divertido realmente esto? Porque cuando uno está haciendo un drama, tú te das cuenta que el drama es drama y va a ser dramático para todo el mundo, digamos. La comedia, no sé si tiene esa cosa. Por suerte sí hemos logrado sacar algunas carcajadas y risas.
Y a veces te pasa que desconcentra la risa, porque uno no esperaba que se rieran en tal parte.
Bueno,
el público se ríe y uno queda un poco perplejo. Hay que esperar que la gente... También tiene un timing muy particular
la
comedia.
Timing, y pasa eso que tú dices, que a veces uno cree que... hay parte en que tú crees que la gente se va a matar de la risa y no pasa nada, o hay parte en que tú crees que, no sé, no te imagináis que se van a reír y se ríen. Entonces eso
y es, lo otro, que hay días y días, es, la misma obra tiene público y público.
Hay distintos públicos. El viernes pasado tuvimos un público que era como unas niñas de un colegio que fueron... y era como ir al estadio.
O sea, tirar y abrazarse,
Así que... Así que es distinto hacer comedia, es difícil hacer comedia, y me di cuenta que yo no había hecho tanta comedia en mi carrera.
No, pues tenemos El Misántropo, tenemos El Zoológico Cristal, que son todas bastante más bien dramáticas drama psicológico realista.
Sí, entonces fue súper difícil, desafiante, pero muy refrescante hacerla.
¿Y tú crees, Matías, que ahí la oreja, la paila de músico, te sirve tanto para el doblaje como para esto de estar en escena, oyendo al público, sabiendo cuándo sí, rematando la comedia, qué es lo que requiere la comedia?
Yo creo que sí.
Sí, ¿verdad? Yo creo que es importante.
Y también para el doblaje, porque en el doblaje también tú tenés que escuchar al personaje en inglés o en el idioma que esté, turco, brasilero, qué sé yo, y tenés que sacarle el rollo a la emoción que tiene. Y es por oído nomás, por oreja. Entonces yo creo que sí te ayuda, sí. No digo que la persona que no sea música esté en desventaja, pero en mi caso, por suerte, no sé, me ayuda.
O sea, nunca lo podremos saber. Yo no sé si... Quizás desventaja sea una palabra. Yo siento que para el doblaje yo tenía que poner probablemente más que otras personas, porque claro, porque el oído se va agudizando,
sí,
se enseña, se educa, como
se
dicen.
Se sensibiliza.
Evidentemente, claro. O sea, pero yo creo que alguien que viene ya con ese de entender el tono, porque también hablar un idioma es hablar con el cuerpo.
Claro,
si bien no se ve tu cuerpo, yo me acuerdo que en el estudio, en la medida que me fui atreviendo a mover el cuerpo, obviamente iba doblando mejor también.
Sí. Eso también es algo que se ve en la obra, que la gente ve, que no sabe. Que uno se mueve también.
Exacto.
La voz es un motor que te hace mover el cuerpo.
¿Sí? Estás en un estudio con una televisión enfrente, ¿cómo se llaman estos? Poner las hojas, el atril, mirando la pantalla, y debes, si estás escalando, debes hacer el ejercicio de que te cuesta subir, exacto.
Sí. Bueno, está la emblemática escena de cuando Harry conoció a Sally.
Ya, la niña en el que era lo mismo que él. La mesa, claro.
Que esa la hace la Loreto, que es increíble. Entonces, sí, pasa eso.
Yo doblé a Helen Mirren, por ejemplo, que fue increíble, a la Margaret Thatcher, porque también me decían, hay voces que son capaces de llenar ciertos cuerpos.
Claro.
O sea, yo no puedo ser niño.
Claro.
Por ejemplo, ahí te van diciendo un poco...
Claro. Por ejemplo, yo también quedé fuera de una... Íbamos a hacer una escena de Búsqueda Implacable, pero me quedaba... Liam Neeson me quedaba demasiado grande para mí. Necesitábamos un actor más viejo. Digamos, ¿cachai?
Claro.
No es que yo sea tan joven, pero...
Pero si quiere conocer los secretos del doblaje... A mí siempre me dio mucha gratificación, porque cuando decía doblajista, todo el mundo aquí es como el backstage, lo mismo que en el cine. O sea, cuántas veces se repiten las escenas.
Sí.
Eso realmente causa mucha, mucha curiosidad. Así que vaya al Mori Bella Vista de jueves a sábado a las 20:30 horas a ver Vostros. Aquí con Matías Oviedo, Ramón Yao, Doris Cuevas, Edinson Díaz y Loreto Araya, a quien le mandamos un abrazo porque al parecer no estaba bien de salud.
No, estaba media enfermita, así que se estaba cuidando para el jueves.
Que se cuide para esta semana, exactamente.
Sí.
Muchas gracias, Matías Oviedo.
No, gracias a ti, María Olga, por el espacio.
Gracias, Roberto, y gracias a Patricio Jesús Núñez, quien está en los controles, y a ustedes, porque este programa es para nuestros auditores del Gran Teatro del Mundo. Agradecemos también Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital que hace posible este espacio de conversación. Nos escuchamos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los quiere invitar a disfrutar en vivo y en directo este viernes 10 de mayo a las 19:30 horas el debut discográfico titulado Gira el Mundo del cantautor nacional El Manu. El músico Manuel Gatti, detrás de este proyecto musical, pretende generar cercanía e intimidad a través de la guitarra acústica, donde también se abrirán algunos espacios más enérgicos y rockeros de la mano de su lado más eléctrico. Este especial lanzamiento además contará con destacados invitados y muchas sorpresas. Ya lo saben, este viernes 10 de mayo, 19:30 horas, El Manu presenta su primer disco, Gira el Mundo, en Sala Máster. Miguel Claro, 509, Providencia. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl.
Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello sino, lunes a las 21 horas, en la radio que piensa. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en radio.uchile.cl, como lo hacen ya muchos de nuestros auditores que viven en regiones o que están fuera de Chile. Queremos agradecer y saludar de todo corazón a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital que hace posible este espacio de conversación y de reflexión sobre el teatro y las artes escénicas. En este segundo bloque tenemos invitados justamente extranjeros que vienen a Chile a practicar la experiencia que ya es el tercer encuentro de SLAM, que este año se realiza en Chile, un encuentro de teatro experimental que contará con actores mexicanos, que fue donde se inició esta experiencia en Ciudad de México, a través del Teatro El Hormiguero. El año pasado nosotros también conversamos con Felipe Ríos, actor chileno, quien fue a la muestra en Bogotá el año 2023, y 2024 es Chile el país anfitrión. También vienen actores colombianos, como es el caso de con quien estaremos conversando, Leonardo Caicedo. ¿Cómo estás, Leonardo?
Bien, muchas gracias. Estoy muy bien aquí, con mucho frío, en esta hermosa Chile.
Sí, pasando de frío. Gracias, Leonardo, por estar aquí con nosotros. Nuestros auditores ya saben, Leonardo, no te preocupes, que a veces tenemos que grabar el programa, porque apenas termina el programa de hoy a 6 de la tarde, ellos ya estarán dando inicio a sus actividades hoy día, lunes 6 de mayo, en el barrio Yungay. Por lo tanto, como todavía no tenemos el don de la ubicuidad, tenemos muchos dones, pero no el de la ubicuidad, no podemos estar en los dos lugares. Así que dijimos, lo hacemos diferido, pero los queremos tener hoy día para difundir además en qué va a consistir esta semana de actividades en el barrio Yungay y además auspiciados por Teatro en Casa, quienes también han estado muchas veces con nosotros aquí en el Gran Teatro del Mundo. Y también nos acompaña el director artístico del SLAM Teatro, el mexicano Tareque Ortiz. ¿Cómo estás, Tareque?
Hola, ¿qué tal, María Olga? Mucho gusto, encantado. Encantado y mucho gusto con todo tu auditorio también.
Muchas gracias. Agradecemos también a Ismael Castellón, quien nos da siempre estos contactos. Él también fue el año pasado a Bogotá. Y nos cuenta, Tareque, Ismael, que se llama director artístico y no director de escena, porque eres tú quien toma decisiones creativas, marcas pautas, pero no diriges exactamente. Cuéntenos un poco entonces en qué consiste esta semana de actividades que parte hoy en el espacio Aislando, el barrio Yungay, ya lo dije, y donde todos los días habrá hasta el viernes actividades, un proceso de montaje que se va a mostrar el día viernes con actividades abiertas y gratuitas para todo público. ¿En qué consiste esta experiencia escénica, Tareque?
Gracias, María Olga. Mira, es una experiencia, el slam es un encuentro, ¿no? A lo mejor este nombre del slam tiene, además de la connotación de la posibilidad de crear como poética, ¿no? Como los slam de poesía, en realidad es un encuentro interdisciplinar entre gestores, productores y artistas escénicos, que a lo largo de unos días se reúne a reflexionar, a platicar, a intercambiar ideas sobre temas que se eligen año con año, dos o tres temas que se eligen año con año, que por supuesto atraviesan el quehacer escénico y la gestión cultural, las dos. Uh-huh. Y bueno, discute alrededor de ellos y utiliza los procesos de experimentación teatral como una manera de sumarse a la discusión y por un lado, a fines de enriquecer esta discusión, digamos que descentraliza el hecho escénico. O sea, aquí, si bien vamos a presentar algo del trabajo o alguna síntesis del trabajo habremos hecho durante la semana, en realidad lo más rico, digamos, la manera como más rica de experimentar el slam es viniendo a las conversaciones y viniendo a ver cómo este proceso de experimentación que va a estar abierto al público, se va a compartir, se va desarrollando. La relación público-artista-escénico es abordada desde los actores de esta relación, el público y los artistas escénicos, y por eso se habla de una dirección artística y no de una dirección escénica, ¿no? Porque, pues, digamos, yo no voy a dirigir al público en lo que piense o en lo que haga ni a la academia, sino que, en todo caso, facilito el proceso a través del cual el grupo se pueda dar cuenta cuáles serían esos temas con respecto a los cuales vamos a platicar y proveer dispositivos junto con ellos de, bueno, dónde los vamos a plasmar para poder intercambiar esta semana de pensamiento con el público, ¿no?
Y entiendo, Tareque, que este año la temática es el espacio público, un tema que encuentro muy fascinante, además relacionarlo con las artes escénicas, donde descubriremos cómo los actores de cada país se interrelacionan para lograr realizar las muestras en escena en torno a este tema, aventurándose a experimentar e improvisar cada día con un ejercicio distinto. Cuéntanos un poco ahí, y después le quiero preguntar a Leonardo qué va a significar para él como actor esta experiencia. Yo he hecho obras en que se intervienen espacios públicos y quiero que le contemos a nuestros auditores, nosotros tenemos muchos auditores que no son del mundo teatral y que se fascinan justamente porque no es su mundo, lo que ocurre ahí y con todas las variantes que no se pueden calcular, con las que uno también está, no quiero decir luchando porque no es una lucha, pero sí coordinando, armonizando e improvisando, cosas que no se pueden prever. Tareque, cuéntanos el interés de este tema.
Pues sí, mira, cuando tuvimos las primeras charlas con algunos artistas chilenos en México, se fue decantando el tema. Siempre se ha ido decantando de una manera como muy orgánica, que es como ocurren, le contamos también esto a nuestro público que quizá no forma parte del teatro o es público de teatro, pero no está familiarizado con los procesos propios de la elección de estos temas al interior de un proceso de teatro experimental. Que de la manera más orgánica, digamos, en discusiones, en charlas, en las reuniones en las que los artistas, pues, estamos hablando de lo que nos preocupa, duele y urge en el mundo, pues nos damos cuenta de que hay temas que brincan más a la atención. Y cuando pensamos en venir a Chile, cuando la idea de Chile fue más palpable, pensamos en el espacio público porque a la mirada de quienes participamos, pues pensamos que Chile ha sido estos últimos años la madre de un gran movimiento, de un gran de un gran fenómeno que comenzó en la calle y ahora se plasma en una experiencia de Estado muy, muy, muy significativa, que independientemente de los destinos que tenga y los obstáculos que se vea, trazó un camino para, ¿no? Trazó un camino que los demás, desde el resto de Latinoamérica, vimos pues también como muy emocionados. Hay alguna cuestión que aprender para todos nosotros en este camino, y se construyó en gran medida en el espacio público. Ahora, no es el tema en sí mismo. Nosotros no vamos a venir a enseñarle nada al público chileno con respecto a su espacio público. Sin embargo, y esto también es común en la charla y en el ejercicio del teatro experimental, en todo caso, lo que nosotros vemos en el arte es la oportunidad de deconstruir nociones. ¿En qué momento decidimos que algo es público? Porque además son tres temas en realidad, ¿no? Pero van amarrados de ahí. ¿Qué es lo privado entonces? ¿Y de qué manera decidimos que lo privado se vuelve público? ¿Y a través de qué medio? Entonces son tres, porque hay un medio que es un mecanismo que decide qué entra y qué sale, ¿no? Esa relación como dialéctica. ¿Qué es lo privado? ¿De qué se hace algo para llamarlo privado? ¿O en qué momento lo decidimos? ¿Y en qué momento decidimos que algo es público? El teatro tiene mucho que decir al respecto cuando
tiene
pensamos...
Tiene mucho que ver con el contrato social, justamente, informal en este caso, y también a veces formal, ¿verdad? Como decías tú, ¿de qué hace que algo se transforme de público a privado o viceversa? Muy interesante.
Claro, y lo público es frente al espacio exterior o no, lo interior entonces es privado o no. Entonces, en esta deconstrucción, y aquí ya para también darle la estafeta a Leo, pues es con los actores, con los que, y a través de su reflexión, hemos ido diseñando cuál va a ser el dispositivo para pensar, el dispositivo en términos de teatro. Me refiero a cuál va a ser como el vehículo que vamos a usar. ¿Va a ser un carro pequeño, un tráiler, un qué, ¿no? El dispositivo le llamaríamos en este contexto a la forma que va a cobrar. Y bueno, pues vamos a tener una especie de experiencia itinerante. Es importante que sepa nuestro público que va a ser necesario asistir a las charlas, pero sobre todo a la experiencia del viernes, con su teléfono con pila, uh-huh, de WhatsApp que vamos a dar, y llevar sus audífonos. Ese es un requisito, digamos, que es indispensable que tengan para poder participar, porque tiene que ver con este vehículo y con lo que hemos pensado al respecto de lo público y lo privado. Y ahí ya te contará Leo un poco más.
Ah, excelente. Y además que llegan en buena hora, porque nuestro público chileno ya está bastante acostumbrado a estos dispositivos para asistir a puestas en escena de las artes escénicas. Tenemos una compañía particularmente que se llama ¿Cómo se recuerda un crimen? Hay otras también, pero con ella hemos estado aquí en el Gran Teatro del Mundo, y siempre el dispositivo es llevar el celular cargado, como dices tú, porque una cosa es llevarlo, otra cosa es cargado, con los audífonos para poder hacer el recorrido justamente y vivir esta experiencia. Leonardo Caicedo, de Colombia, entonces, cuéntanos para ti qué significa esto como actor, este mundo itinerante que están empezando a tener en América Latina. También va a estar Marco Pacheco de México, de Chile, las intérpretes van a ser Luna Merino y Bastián Panadés, está también Lisette Benítez, Joan Ramos y José Antonio García de Cuba, que se ha ido sumando, donde va a ser, entiendo, el encuentro el próximo año.
Entonces, así es. Bueno, pues es que esto yo lo conocí el año pasado en Colombia, porque la segunda versión del Slam fue en Colombia, y tuve el honor de poder estar ahí observando este laboratorio artístico, este experimento que fue para mí muy como controversial, fue chocante, me hizo preguntarme muchas cosas. Yo dije, pero ¿qué es esta locura que están haciendo estas personas? O sea, ¿de dónde son? ¿De dónde les brotó esta idea tan maravillosa? Y dije, yo quiero hacer parte de esto porque, claro, nosotros los actores, directores, artistas, siempre estamos pensando el producto y el resultado y la obra para mostrar y todo esto. Y me pareció súper interesante que fuera algo como más experiencial, que fuera más como laboratorio artístico, que fueran artistas de diferentes países que estuvieran haciéndose preguntas. Además, en la universidad que yo coordino en Colombia, yo soy el coordinador de una carrera en teatro, en la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Ahí se hizo una charla con mis estudiantes, con los profesores, y fue una charla muy interesante donde nos hacíamos preguntas sobre unas temáticas, y eso era, me pareció que de verdad esto le aporta, además no solamente artística, sino pedagógicamente, como a las artes y a las personas que puedan estar ahí. Entonces yo dije como, bueno, es algo, es un reto para uno como actor estar, hacer parte de este laboratorio. Cuando me llamaron y me dijeron, Leo, queremos que seas parte de esto, fue wow. Y además el espacio público, yo tengo una maestría en teatro y artes vivas. Las artes vivas hablan sobre el teatro expandido, sobre el performance, sobre el gesto. Digamos que tratan de pasar por todo lo liminal del teatro, no simplemente el teatro de representación, sino también como expandirlo, abrirlo. Y el espacio público me parece que es un reto muy grande para el performer, para el artista, estar ahí con el público, el problema, pues digamos, la voz, la imagen, el gesto, el cuerpo, y más que ahora lo pienso en este frío Chile. Digo, yo le decía ayer a Tarek que yo quería hacer una intervención desnudo, quería hacer algo así como estar en la calle desnudo, pero ahora digo, no, ya no puedo.
Me vino el pudor, me vino el pudor con el frío.
Me da hipotermia. Pero realmente es un reto, además que tenemos un equipo maravilloso, tenemos una cubana que es talentosísima, es una pianista maravillosa, tenemos a Luna que hace drag, Bastian, que es una, o sea, es como que tenemos un equipo, Marco Pacheco, que es el director también de un instituto muy famoso, que ha ganado premios El Hormiguero en México, o sea, de verdad es que es un equipo muy profesional. Entonces esto también lo motiva a uno como, va, vamos a experimentar, vamos a hacer locuras, a ver qué sale de esto, que seguro va a ser algo maravilloso.
¡Qué belleza! Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando en este segundo bloque con el director escénico y con uno de los participantes del Festival Slam, o encuentro más bien, porque no es un festival, efectivamente, es un encuentro de teatro experimental que este año, que es el tercer año de vida que tiene este encuentro, se realiza en Chile. Chile está como país anfitrión y todo esto va a ocurrir a partir de hoy día, a las 18 horas, apenas termina el programa, usted corre al barrio Yungay. Esto va a ser el espacio Ailanto. ¿Saben por casualidad la dirección exacta del espacio Ailanto?
Ahorita te la vamos a buscar. Ahorita sí. Nos la van a mandar aquí.
Excelente, para saber ahí, donde, para que sepan nuestros auditores que todas las actividades y los encuentros de conversación, como dice Tarek, que son los más enriquecedores, son actividades gratuitas. Tarek, tú decías, y también para Leo la pregunta, que ya va en al menos su segundo encuentro, tú decías, nosotros no le vamos a enseñar nada a los chilenos sobre su espacio público. Yo ahí pienso como espectadora, ¿no es cierto? Voy a una de estas actividades, y yo creo que sí, yo creo que tiene, es muy personal la opinión, pero a mí lo que me gusta justamente de la migración, de estos colectivos artísticos, de estas colaboraciones, de distintos acentos, de distintas, como decía también Leonardo, gestos, kinéticas que tenemos, incluso, aunque seamos latinoamericanos, el chileno se mueve muy distinto, desgraciadamente, a un colombiano, ni hablar con un cubano, en que yo me siento completamente atáxica y casi minusválida. Yo creo que sí nos enseñan, porque cuando tú justamente ves en el teatro algo sobre tu propia idiosincrasia, que te lo venga a decir alguien, incluso con acento, es muy lindo, porque él está viendo la ciudad justamente como tú no la ves, porque es tu ciudad. Entonces, claro, cuando alguien te dice, como Leonardo, claro, el frío que hace acá, tú dices, sí, no, pero, ah, claro, para una persona que viene a otro lugar puede hacer mucho frío. Para nosotros todavía no hace, desde ahí para adelante, en cómo utilizamos los espacios, los mexicanos en Ciudad de México, un colombiano en Bogotá, es muy distinto a como lo hace un chileno en Santiago. Quiero que reflexionemos sobre esto, porque
claro,
imagino que han tenido mucha retroalimentación en nuestros encuentros.
Claro, la idea es esa, justamente, ¿no? O sea, y ahí es donde está la oportunidad de una poética. Así es, claro, no enseñar en términos, ¿cómo se dice?
De lección, de cátedra.
Acá. Pero claro, pero por supuesto que siempre, siempre el ejercicio colectivo, y como dices, de cuando proviene de otra parte, cuando hay un puente ahí, al menos migratorio en lo comunicacional, pues la oportunidad es la de revelar ángulos, ¿no? En las preguntas que nos hemos hecho y en cómo hemos ido creando pasos de un método muy, muy básico en el slam, nos preguntamos de qué están hechas las cosas, ¿no? Entonces, cuando decimos público, bueno, ¿qué está hecho público? ¿Cuáles son los ingredientes que hacen que algo público sea público? Uh-huh. Y contestamos esta pregunta desde el cuerpo, pero también desde la composición musical. Yo soy músico y esa es más mi, bueno, compositor. Como director escénico, mi vista siempre ha sido la de un compositor. Y la escena se vuelve una composición expandida, como dice, como menciona Leo en estos días, ¿no? Cómo nos reunimos juntos en puntos de fuga diferentes, las disciplinas. Pero pues justamente sí, esa es la expectativa, ¿no? Revelar información que está detrás de, que de otra manera sería imposible, y se revela gracias a que somos un grupo de donde venimos. La experiencia de lo público... De entrada, de dos de nuestros residentes que no pudieron venir porque no tuvieron la visa, que son dos de los chicos cubanos, una de ellas, Lisette, está aquí.
Ah, no pudieron
en
viajar.
Chile, es maravilloso. Ah. No pudieron viajar, y entonces ya de entrada ahí ya estamos cruzados por una experiencia de público-privado, etcétera, ya muy fuerte en relación a todo este proceso migratorio, y la participación de estos dos residentes forma parte de la obra, y pues participan desde allá. Lo público se vuelve un poco, lo público diagonal íntimo se vuelve nuestro chat de WhatsApp, y es ahí donde hemos podido tener más interacción, ¿no? Y donde revelamos, hacemos públicos detalles íntimos de nuestra vida antes, ¿no?
Claro.
Eso quería hablar.
Más que nunca. Leonardo, sí.
Es que quería hablar de eso porque esto ha sido un proceso, claro, esto no empezó hoy, esto empezó hace ya 20 días, un mes, en el que nos hemos venido reuniendo todo el equipo por WhatsApp, por Zoom, y nos mandamos unos videos, unos audios buenísimos sobre lo que es lo íntimo, sobre lo que es lo privado para cada uno. Entonces, claro, yo he escuchado, por ejemplo, en el metro o en un bus aquí en Chile, he escuchado un restaurante en México, he escuchado el mar en Cuba. O sea, ha sido alucinante de verdad poder como compartir entre nosotros mismos esa experiencia de lo que para cada artista tiene que ver lo público y lo privado. Tarek que nos ha dicho como graben lo que sea, así sea lavando los platos, así sea. En estos días un chico envió un audio orinando y era como escuchar.
No era necesario.
Y además de uno de una, el imaginario es maravilloso, porque el imaginario de uno empieza uno, ¿dónde estará? ¿Cómo será su baño? ¿Cómo será? ¿En dónde andará? El sonido del restaurante. Yo mandé una vez en el cine, en el restaurante. Entonces me parece que es súper como interesante todo este proceso para ver a dónde llega esto. O sea, no tenemos ni idea esto a dónde va a ir. Esto es súper experimental. Y para uno como artista es muy enriquecedor, porque uno está ahí todo el tiempo en el... Vamos a ver qué pasa, sin pensar en un objetivo final, sino que, bueno, vamos a dar tareas y resultados. Tareas, prueba y error.
Ay, me encanta, me encanta. Ya, yo también quiero participar, así que le voy a contar a nuestros auditores que el espacio Ailanto se encuentra en Huérfanos 3116, muy cerca de Quinta Normal, por lo tanto el metro es Quinta Normal, 2 cuadras hacia arriba. Por Huérfanos usted encuentra el espacio Ailanto, para que vaya desde hoy a las 6 de la tarde, todos los días y el viernes a presenciar. No le vamos a llamar resultado, como decía Leonardo, no interesa el producto, pero sí la experiencia, el resumen, compendio, como lo quiera llamar, de la experiencia que va a ser toda esta semana, para hablar y reflexionar sobre nuestro espacio público. Leonardo, ¿esta experiencia para ti ha significado, por ejemplo, un cambio en la conducción de esta escuela sobre artes escénicas que tú llevas, que tú diriges en Colombia?
Es que particularmente la escuela que yo llevo en Colombia es como la única universidad que se piensa, digamos, casi que todas las escuelas en Colombia tienen una formación muy desde la representación. Ellos, digamos que casi todas las escuelas siempre buscan coger un texto de un dramaturgo y llevarlo a escena y representarlo. La escuela que yo dirijo tiene un énfasis muy fuerte, precisamente ellos, los chicos a partir de quinto semestre ven vanguardias. Ellos empiezan a trabajar desde las vanguardias artísticas, surrealismo, cubismo, como todo esto, y empiezan a poner en escena cosas que no son textos, sino que ellos tienen los textos como pretextos. Ellos escogen un texto de cualquier autor, pero no lo montan, no lo llevan a escena, sino que es un pretexto, un poema. No sé si sabes, pues, por ejemplo, un Máquina Hamlet, un Hamlet Machine, que es como un texto de verdad que viene súper como trabajado de manera diferente. Entonces, los chicos todo el tiempo, cada semestre, a partir del quinto semestre, nos pensamos sobre el performance, sobre las artes vivas, sobre el teatro expandido, sobre los gestos. Digamos que esas son nuestras preguntas en la escuela donde yo trabajo. Entonces, tiene mucho que ver y tiene mucha coherencia con lo que propone el SLAM, como de no pensarse en... Tenemos un texto que hubiera sido muy diferente a que Tarek nos dijera, chicos, vamos a montar Sueña una noche de verano. Usted va a ser Puck, usted va a ser Tatita. Es como, no. Esto es más de verdad de pensarse, de preguntarse. Por ejemplo, con mis estudiantes de sexto semestre, que ahorita estoy dirigiéndoles el montaje de actuación, el tema es la religión. Entonces mis estudiantes se están preguntando como, ¿por qué tenemos, qué pasa con la religión? ¿Qué religiones hay en Colombia? ¿Por qué desde pequeños ellos les implementaban un tipo de religión? Entonces nos estamos haciendo preguntas sobre la religión y eso ya te lleva a hacer una creación y una puesta en escena, un hecho escénico. Nosotros hablamos en la carrera de hechos escénicos, es un hecho escénico. No hablamos de teatro ni nada de eso, sino entonces tiene mucho que ver con todo lo que se plantea en el SLAM. Entonces sí me gusta mucho, o sea, me siento muy, muy, muy retado.
Y además es lindo pensar desde ese tema, que es el tema desde el que nace el teatro, justamente como un acto religioso, como un acto litúrgico, por decirlo, un acto que nos religa, que nos reúne.
Total. Hasta el día
de hoy. Entonces algunos convertimos luego el teatro y los camarines en nuestros, ¿no es cierto?, en nuestros altares, en nuestra propia religión, y ahí vamos,
¿sí?,
con los adherentes, los feligreses.
Eso está muy bueno.
Sí, al final somos siempre los mismos los que vamos al teatro, no tenemos que convencernos de nada porque somos los que creemos que nos puede ayudar o transformar en algo. Tarek, que tú querías agregar algo, ya se nos acaba el tiempo.
Justamente en ese sentido, querida María Olga, que lo que una de las cosas que descubrió el teatro experimental en su momento, como la tradición de la mama, que es de Nueva York, que es de donde yo provengo, porque ahí pertenezco y trabajo desde el 98 más o menos, es que no tener la expectativa de llegar a conclusiones concretas, como si se tratara de un paper científico, es lo que mantiene la profundidad en el diálogo. Y en este caso, no, el quitarnos la expectativa de esa función en la que el público tiene que ser objetivamente crítico encima de subjetivamente presente, ¿no?, y colectivamente presente, para nosotros rescata ese sentido de comunidad, ¿no? Justamente rescata ese sentido de comunidad y replantea la relación público-artista.
Y palabra que me fascina, comunidad. Así que todo esto ha sido para la comunidad del gran teatro del mundo, nuestra comunidad, porque este programa es para ustedes. Muchas gracias, Tarek Ortiz. Muchas gracias, Leonardo Caicedo. Mierda, para este tercer encuentro SLAM de teatro experimental, que tendrá lugar a partir de hoy en Santiago de Chile, barrio Yungay, específicamente en el espacio Ailanto, Huérfanos 3116, donde todas las actividades y las muestras serán gratuitas para el público. Así que vaya ahora ya a el barrio Yungay, porque esto comienza ahora mismo, ya a las 6 de la tarde. Muchas gracias también a Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, que hace posible este espacio de conversación. Que estén muy bien. Chao.
Chao. Chao. Hasta luego. Gracias.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.
Y hasta ahora tenemos un llamado de Claudia.
Hola,
a ver,
¿sí?
Cuéntanos, Claudia.
Llamaba para dar las redes sociales de mi emprendimiento, para que me sigan y vean mis productos.
Muy bien, ¿y la dirección de tu sitio en internet?
Pucha, no tengo.
Ya, a ver, dale.
Ya, mira, es @claudia-la-del-depa-medio2234-tatú. Con dos O.
¿Cómo?
Así, po.
Mejor hazla corta y dale dirección propia a tu emprendimiento. Inscribe tu nombre o el de tu negocio en .cl. Visita www.nic.cl. Nic Chile, tu identidad en internet.
Centro de Estudio y Manejo de Plagas de la Universidad de Chile. Un centro de vanguardia en investigación y referencia nacional en el control de todas las plagas que afectan el diario vivir en nuestra ciudad. Infórmate sobre nuestros servicios en www.centroplagas.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarles a la presentación del libro de cuentos De la trompita o de la colita, del periodista y escritor Toño Freire. El evento se llevará a cabo este miércoles 8 de mayo a las 19 horas en el séptimo piso del Hotel Foresta, ubicado en Victoria Subercaseaux 353, al costado del Cerro Santa Lucía.